Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la sesión de trabajo El capital social en las cooperativas, situación actual y perspectivas tras las normas de información financiera, organizado por el Colegio de Economistas de Valencia en colaboración con la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado. Colaboración que se viene desarrollando ya desde el año 2003 y que ha consistido, entre otras acciones, en la organización conjunta de sesiones de trabajo en anteriores ocasiones. El cooperativismo de trabajo asociado configura un tejido socioeconómico de importancia relevante para el conjunto de la sociedad valenciana. De hecho, en el ranking de comunidades autónomas con mayor número de cooperativas, la valenciana ocupa el tercer puesto por detrás de Cataluña y Andalucía y por delante de Castilla-La Mancha y País Vasco. En concreto, en la comunidad valenciana, más de 22.000 personas desarrollan actualmente su actividad en alguna de las más de 1.800 cooperativas de trabajo asociado existentes, siguiendo una tendencia claramente ascendente en los últimos 10 años. Crece, por tanto, el peso específico de las cooperativas y, por ende, el de la economía social en el conjunto del empleo. Y lo hace, además, con el compromiso que sustenta la base misma de su creación, ofrecer las mejores condiciones de empleo a sus socios y trabajadores. El tema a tratar esta tarde es el referente al capital social en estas organizaciones. Basado en las aportaciones de los socios, es un aspecto de especial relevancia, ya que se configura como una de las cuestiones centrales a gestionar dentro de la cooperativa. También vamos a ver, enlazando con un tema de más actualidad, la incidencia que las normas internacionales de información financiera van a tener dentro del mundo del cooperativismo. Como ponentes nos acompañan don José Enrique Contreras García, economista, licenciado, miembro del Colegio de Economistas de Valencia. Este año ya cumple 25 años de...
Cumplimos 25 años.
Auditor de cuentas, máster en gestión comercial, bueno, y sobre todo director del área de auditoría de AUI. Es una persona que lleva muchos años en la profesión, desde el principio. Yo, de hecho, lo conozco desde el principio. Empezamos a trabajar juntos en la misma empresa. Y realmente, pues es un exponente en temas cooperativistas y realmente es un experto. Y después también contamos con la presencia de Carmen Herrera Sorroche. Ella es responsable del Departamento Económico Financiero y miembro del equipo directivo de la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, y participa en representación de la Federación en la Comisión Jurídica de la Confederación de Cooperativas Valencianas, así como en las comisiones de trabajo que se han creado en el seno de COCETA, la que es la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, con el objeto de trabajar aspectos relacionados con el régimen económico, fiscal y contable de las cooperativas de trabajo asociado. Y en este sentido, desde octubre de 2003 ha estado participando a través de esta organización en la elaboración de la propuesta de modificación de la Ley 2799 de cooperativas para su adaptación a las normas internacionales de contabilidad. Por lo tanto, tenemos aquí otra experta en la especialidad, ¿no? Pues nada, simplemente antes de concederles la palabra, nos gustaría agradecer a don Enrique y a doña Carmen que nos acompañen en este acto y sobre todo a FEDECTA por esta nueva colaboración en el seno del Colegio de Economistas de Valencia. Y nada más, empezamos un poco la sesión.
Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer al Colegio de Economistas el esfuerzo y el interés mostrado por organizar esta jornada y sobre todo la oportunidad que nos brinda una vez más, permitiéndonos participar en la organización de este tipo de actos. La Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado, FEDECTA, es la organización empresarial que aglutina las cooperativas de trabajo asociado de la Comunidad Valenciana y desde el 2003, como ha comentado Salvador, pues venimos colaborando estrechamente con el Colegio de Economistas con dos objetivos fundamentalmente. Por una parte, dar a conocer la Federación y ofrecer nuestro apoyo a todos los profesionales que de alguna manera estéis trabajando con cooperativas de trabajo asociado. Por este motivo, cabe recordar que nuestra organización dispone de un equipo técnico especializado en materia cooperativa que está a disposición de todos vosotros para cualquier duda que tengáis, ya sea de carácter jurídico, económico, contable, fiscal, etcétera. También cabe recordar que FEDECTA dispone de una página web corporativa en la que se puede encontrar gran volumen de información en torno al cooperativismo de trabajo asociado. Y bueno, entre esta información destacamos la base de datos legislativa LexCoop, en la que podemos encontrar las normas más importantes en materia societaria, laboral, fiscal, que afectan a este tipo de cooperativas, todas ellas relacionadas entre sí, comentadas por expertos y acompañadas de jurisprudencia y ejemplos prácticos. En nuestra web también podéis encontrar dosieres monográficos, más conocidos como claves cooperativas, en las que se tratan con profundidad y rigor temas técnicos de actualidad que contribuyen a mejorar la gestión cooperativa. Podríamos destacar, por el tema que nos ocupa hoy, la clave cooperativa número 8, que trata sobre la contabilización de los fondos propios. También editamos revistas, folletos y publicaciones sobre aspectos puntuales que consideramos de especial interés, con el fin de que las cooperativas y los profesionales dispongan de la mejor información en el menor plazo posible. En el caso del boletín de subvenciones, pues creo que tenéis un ejemplar en la documentación que os hemos dado. Pues con este, pues eso, con el caso del boletín de subvenciones, pues con él intentamos difundir los aspectos más importantes de la orden de ayudas que todos los años publica el organismo competente en materia de cooperativismo de la Generalitat Valenciana. En la documentación que se os ha facilitado tenéis una pequeña muestra de algunos materiales publicados de interés. Y bueno, en cualquier caso, si alguno de vosotros estuviera interesado en otras ediciones o publicaciones, pues en cualquier momento puede ponerse en contacto con la Federación y estaremos bien, vamos, gustosos de atenderos. Creo que también tenéis una tarjeta en la carpetilla que os hemos dado. Y bueno, por otra parte, el segundo de nuestros objetivos es el de abordar aspectos de interés referentes a la gestión de las cooperativas. En este sentido, la jornada de hoy, tal y como su nombre indica, está enfocada con la intención de dar a conocer las particularidades del capital social en las cooperativas, analizando cuál es su tratamiento contable actualmente, cómo creemos que pueden afectar las normas internacionales de contabilidad en ese tratamiento contable y bueno, las consecuencias de carácter financiero que se pudieran derivar de ello. Yo no voy a entrar en materia porque para eso está José Enrique, pero bueno, sí comentar que la NIC 32, así como las interpretaciones que existen de la misma, ponen de manifiesto que el capital social de las cooperativas, tal y como está instrumentado actualmente en las diferentes legislaciones cooperativas, que sabéis que hay muchas, pues debe considerarse como un fondo ajeno y no como un fondo propio. Esto, entendemos, disminuiría muchísimo, considerablemente, el interés por parte de las cooperativas por emitir nuevas aportaciones sociales, pues con la consiguiente falta de capitalización de las mismas, el deterioro de su solvencia, aumento de su endeudamiento y, por tanto, la aparición de dificultades financieras. Por este motivo y con el objeto de evitar este panorama, pues nada alentador para nuestro sector, desde octubre del 2003 hemos estado colaborando o trabajando a nivel nacional en la reforma de la actual configuración del capital social en las cooperativas. Y bueno, pues en principio voy a dar la palabra a José Enrique, pero antes quisiera agradecer la asistencia de todos vosotros y desear que la jornada del día de hoy pues que sea de vuestro agrado y lógicamente de vuestro interés. Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, me toca ya. Bueno, buenas tardes. Gracias a Gebecta, que ha encargado esta jornada, y al Colegio Economistas, que lo ha organizado. Y nada, es una maravilla estar aquí entre compañeros y amigos, con lo cual yo creo que esta charla o estos comentarios casi se pueden convertir en una mesa redonda, dado pues los conocimientos que sé que todos vosotros tenéis de este tema. Bueno, vamos a ver, Carmen ha desvelado un poquito el secreto, ¿qué es lo que pasa con las NIC? Pues hacen esa faena, ¿no? ¿Cómo está esa faena? Que el capital que estaba no claro, ahora veremos cómo no estaba tan claro antes ya, pues ahora le han añadido un problema más, y es que de acuerdo con las normas, internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera que serán aplicadas y que saldrá, pues no sé si esta semana o la que viene o la otra, como muy tarde seguramente, el borrador del nuevo plan general de contabilidad, de la reforma del plan general de contabilidad, que no han querido llamarle nuevo, pues ahora veremos si realmente cómo lo redactan, pero bueno, tiene que ser de esta forma. Al final comentaremos un poquito qué soluciones habría o por dónde tienen que ir los tiros para solucionar eso, que en principio realmente es un problema. Bien, tenéis ahí las diapositivas, y bueno, vamos hablando, y yo casi sí que prefiero que si tenéis alguna duda en algún momento o algún comentario, que entremos en debate, pues cortéis y hablemos, porque son temas realmente estancos hablar de capital desde distintos puntos de vista. Luego en ese momento estaremos en ese punto de vista, luego mejor que vayamos en cada momento comentando las cosas, Bien, en primer lugar, bueno, el título está claro: capital social en las cooperativas, la situación actual y qué pasa con las NIF, NIC. Bien, nos vamos a centrar lógicamente en lo que hay ahora. Vamos a hablar del capital social, un poquito por la diferencia que hay con las sociedades mercantiles, para centrarnos, que estamos en cooperativas y no en sociedades mercantiles, y luego pues un poquito desmenuzar lo que hay en la ley. Porque al fin y al cabo la ley, que por cierto en la Comunidad Valenciana pues es relativamente reciente, pues bueno, ahí está, es reciente. Luego aplicar esto, pues bueno, quizás haya que modificar poco, que ya se está pensando en ello, pero bueno, tenemos que centrarnos en lo que hay, que seguramente estará con algún matiz, si quedará más o menos así, Y hablaremos, por tanto, pues bueno, todo lo relacionado, ¿no? La remuneración de las aportaciones, el invento este del capital temporal, los aspectos contables, que también había, por fin teníamos una norma clara, y bueno, pues ahora también, pues a ver cómo se encaja con lo nuevo que salga. Y por último, pues ya centrado, sabiendo lo que hay, pues comentaremos, ya nos centraremos en la NIC 32, que aun llamándose instrumentos financieros, es la que afecta al capital de las cooperativas. Bueno, vamos a ver, cooperativas y sociedades mercantiles. Realmente, bueno, una cooperativa es una sociedad también, pero bueno, casi podemos decir que hay dos tipos de sociedades, ¿no? Las mercantiles, las cooperativas, bueno, luego están las entidades sin ánimo de lucro, Bien, pero hay que saber distinguir, aunque pueden trabajar exactamente igual, y lo ideal es que trabajen igual, que se gestionen de la misma manera. Realmente la diferencia entre una cooperativa y una sociedad mercantil, pues está en esto que vamos a hablar, en la parte del capital, en la parte de los socios, etcétera. Luego, las principales diferencias entre las sociedades cooperativas y las sociedades mercantiles están relacionadas con el capital social, y hay que ir ahí para distinguirlas y por lo tanto ya tratarlas a cada una como es, con independencia, insisto, de que la gestión debería de ser igual, hacerla de una forma y que no se notara cara al exterior. Bien, las cooperativas son entidades sociales, ahora veremos que aquí lo importante pues son las personas, el trabajo que realizan esas personas, los productos que aportan esas personas socios, todo está enfocado a ello, y las sociedades mercantiles pues son capitalistas, ahí lo importante pues es el capital que aporta cada uno, la proporción, la participación, la parte de capital, el capital total que tiene. Es decir, el derecho que otorga a ser socio, o sea, tanto la decisión, tanto la capacidad de decidir, los porcentajes de decisión que se tiene, como a la hora de reparto de dividendos positivos y negativos. En cooperativa sería retorno cooperativo e imputación de pérdidas. Bien, entonces, solo en las mercantiles depende proporcionalmente del capital. Depende de lo grande que es uno, digamos, de la participación que tiene la empresa o que tuvo el primer día, a la hora de aportar. En las cooperativas, pues ya sabemos que no, y eso es lo que estamos comentando. Esa es la gran diferencia que hay entre una sociedad, las sociedades mercantiles y las sociedades cooperativas. Bien, puntos concretos, que las diferencia mucho, pues la cooperativa pues tiene las puertas abiertas, un tema muy muy importante, especialmente las de salida. Una cooperativa, cuando un socio se quiere ir, pues solicita la baja y hay obligación de realizar la liquidación y de que se vaya. Hay una política de puertas abiertas, y es obligatorio, es uno de los principios que hay. No en las sociedades, cuando en las sociedades alguien se quiere ir, pues tiene que vender sus participaciones o vender las participaciones, no tiene otra, abandonarla. Y si quiere decidir algo, si tiene minoría, pues no podrá llevar bien y... Bueno, pues eso, no existe ese principio. Luego, otra muy importante, y que además es va a ser el caballo de batalla, y es un poco el problema que hay, que surge con la NIC 32, es que el capital es variable. Como hay puertas abiertas, especialmente de salida, pues bueno, pues el capital varía cada día de los socios que hay. Igual pueden entrar. Para entrar tienen que cumplir las condiciones y además tienen que aprobar los socios, pero bueno, hay una posibilidad importante de entrar y de salir. Pueden salir cualquier día. El efecto formal será al final del ejercicio, 3 meses después de la aprobación de las cuentas, para hacer la liquidación, etcétera, pero se pueden ir en cualquier momento, con lo cual el capital es variable. Hasta el punto, o sea, está tan claro que incluso no se exige, las cooperativas no tienen ninguna obligación de ir al notario, de hacer ningún tipo de formalización pública de la entrada de capital, de la disminución de la entrada de salida de socios, cosa que no ocurre en las sociedades mercantiles, salvo transmisiones, etcétera, pero que aquí no hay que pasar por notaría, o sea que cada día va cambiando el capital. Por otro lado, sí que es verdad que hay establecido un capital mínimo. El capital mínimo de cualquier cooperativa tiene que ser de 3.000 euros y, por otro lado, de ahí hacia arriba, cada cooperativa puede establecer el que crea conveniente. Es muy importante indicar el capital mínimo. En principio no sirve para nada, porque siempre se tiene más, pero luego, dentro de la vida de la sociedad cooperativa, pues bueno, puede pasar muchísimas cosas y luego resulta que sí que es importante el que sea mucho o el que sea poco. Ahora mismo, pues bueno, claro, lo que no puede quedarse en la cooperativa es por debajo del mínimo, con lo cual si se van muchos socios y se quedara por debajo del mínimo, pues ya problemas de disolución. Por ahí, pues cuanto menos sea el capital social mínimo en estatutos, pues mejor. Por otro lado, se puede, si hay pérdida, se puede utilizar las reservas para compensar esas pérdidas. Desde la última ley del 2003, pues bueno, si el capital social mínimo es bajito, pues tendrán más capacidad, más posibilidad de poder aplicar pérdidas, etcétera. O sea que sí que tiene importancia el capital social mínimo que establece cada cooperativa y bueno, pues un tema a pensar y a decidir cuando se constituyen y cuando hay reformas, modificaciones de estatutos. Bien, por otro lado también, en la propia ECO establecía, indicaba dentro de la introducción los principios de cooperativos que hay, ¿no? Entonces hablaba del principio de adhesión voluntaria y abierta, lo que estábamos hablando un poquito, de puertas abiertas, podemos decir, el principio de gestión democrática por parte de los socios. Realmente aquí, como no hay posibilidades de que haya tanta proporción de capital cada uno, pues los socios realmente participan mucho más, es más democrática, sin duda, que una sociedad capitalista. El principio de participación económica de los socios también, efectivamente, eso al igual que las mercantiles, pues el dinero lo tienen que poner los socios, el capital es en principio lo que responde de las obligaciones y bueno, o sea, hay una implicación económica por parte de los socios, de la autonomía e independencia, de la educación, formación, información en las cooperativas, pues hay una obligación de educación, formación e información. No solo es un principio de gestión, sino que las cooperativas, un poquito como contraprestación, como impuesto revolucionario, compensación por los beneficios fiscales que tiene, por los beneficios sociales que tiene, de subvenciones, etcétera, pues bueno, se obliga a que realmente se dé una educación, la propia empresa, la propia sociedad cooperativa se ocupe de mejorar la educación de los socios, la formación profesional, la educación en los principios cooperativos y bueno, la información, algo obligatorio, no como las mercantiles, que es un puro instrumento de gestión. Pero el principio de cooperación de cooperativas, aquí está el ejemplo de la Federita, efectivamente el asociacionismo es mucho más importante, está más marcado y realmente pues potencia en sí las cooperativas, es uno de sus pilares fuertes. Y luego el interés por la comunidad, el desarrollo sostenible, es importante que tenga desarrollo sostenible. Todas las leyes se preocupan eso, de que tengan una continuidad y de que estén dentro del entorno, pues se desarrollen. Bien, vamos a ver ya en la ley de cooperativas valenciana, en las cooperativas valencianas, pues cómo se presenta el capital. Bien, el otro día me preocupé de ver en la ley pues cuántas veces aparecía el término capital, por lo tanto, cuántas veces hacía referencia al capital. En 138 ocasiones aparece. 138 ocasiones en la Ley de Gobernabilidad Valenciana aparece el término capital y dice algo del capital. Además dice, no solo del capital, sino que de un montón de tipos de capital. Ahora los comentaremos. Entonces, el capital de la cooperativa, el capital social de la cooperativa, está compuesto por las aportaciones de los socios y asociados. Figura, pues bueno, que no estaba al principio y que poco a poco se ha ido definiendo. O sea, las cooperativas pueden tener socios y pueden tener asociados, que tienen distintos derechos y obligaciones. El desembolso mínimo, ahí sí que igual que las sociedades mercantiles, el 25%, o sea, en el momento constitutivo hay que desembolsar el 25% y luego, pues bueno, ya hay unos plazos para desembolsar el resto, Bien, como el capital es variable, pues aquí claramente, y así lo especifica, cuando se hable de capital social de una cooperativa, cuando se muestre, se indique y se presente y se informe al capital social, hay que referirlo a una fecha concreta y expresar el desembolsado. Esto pues es lógico, pero bueno, la propia ley lo indica así. Se tiene que decir de qué fecha estamos hablando, porque varía de un día a otro, o puede variar de un día a otro, y expresar el que hay desembolsado en ese momento. El mínimo son 3.000 euros, ahí sí que se han ido, al igual que las sociedades las sociedades limitadas. Y las aportaciones obligatorias pues tienen que estar suscritas y desembolsadas. Y una primera limitación, que cada socio como máximo en las cooperativas de primer grado pueden tener un 45%, no más, ni siquiera no han llegado al 50, han dicho 45 el máximo, para poder tener, pues poder desarrollar el principio democrático. Estas aportaciones pues hay que formalizarlas y bueno, establece la forma en que se pueden formalizar. Entonces, bueno, pues puede ser en títulos nominativos no negociables, es decir, que se haga en la cartulina del título, o el folio, muy claro, en que el socio tiene, pues como si fuera su acción, ¿no?, su participación, lo tenga en su casa y ponga ahí, pues esto es una aportación a capital de tanto y que está, pues, a nombre de este señor. Es a nombre de este señor, no son negociables, esto no se puede vender, no se puede cambiar, o sea, no se puede hacer tráfico mercantil con él. No es como las acciones, que efectivamente, bueno, las puedes transmitir con la limitación que digan los estatutos, pero aquí no, aquí es al revés, aquí permiten un poquito la transmisión, en general pues no son negociables, no se puede utilizar como un inmovilizado financiero unas acciones, y con ello negociar. También se pueden establecer libertades de participación. Yo creo que esto, dado que el capital es variable, que puede cambiar todo, o sea, además de que puede entrar y salir los socios, pues es verdad que si quiere establecer que cada uno tenga lo que le toca, ese que le toca, como sea alguna referencia que cada año cambie, como puede ser el sueldo, como puede ser la categoría profesional, como puede ser las aportaciones que haga el socio a la cooperativa, etcétera, pues claro, cada año hay que regularizar, con lo cual, ante tanto cambio, pues se pensó lo de las libretas de participación. La Comunidad Valenciana, además, como había muchas secciones de crédito acostumbrados a tener la máquina con libretas para poder trabajar con ellas, pues pensaron que esto podía ser también. Yo creo que antes incluso de que hubiera ordenadores como hoy se conocen, ya existían las máquinas con las libretas de meter y sacar los movimientos y calcular los intereses, con lo cual pues por eso se estableció ahí las libretas de participación o simplemente anotaciones en cuenta, que bueno, pues que no te aguieras en nada, que lo lleve la cooperativa. Eso sí, cuando son anotaciones en cuenta, se exige que al final de cada año se emita un certificado en el cual se le dé a cada socio y tenga claro, sepa las aportaciones que tiene en ese momento. Bien, es un tema de formalización, pero bueno, ahí está, y esa es la obligación, cosa que, bueno, cuando auditamos, pues es uno de los puntos, ¿verdad?, que suele fallar, suele haber un poco de relax en este tema. Bien, por otro lado, lo normal es que se desembolse en efectivo, pero si lo autoriza la Asamblea General, también se puede, el capital, se puede aportar pues bienes o derechos. Puede haber una aportación no dineraria. En ese caso, pues bueno, la responsabilidad de la valoración de ese bien, de eso que ha aportado uno a cambio de capital, pues la responsabilidad es del Consejo Rector, que esté bien valorado. No se haya valorado de más, y por lo tanto hay un capital social con el que se responde de todas las los pasivos de la cooperativa, y luego resulta que eso vale muy poquito y salgan perjudicados los acreedores. No, el responsable es el Consejo Rector, salvo que cuando se haga esa aportación se llame a un experto independiente y haga el experto independiente la valoración. Con lo cual, si hay algún problema, pues ya irá a la cárcel el experto independiente, como nos pasa casi siempre, ¿no? Bien, el resto del desembolso, pues cuando es en efectivo, pero no se ha desembolsado la totalidad, pues hay un plazo máximo de 5 años. De todas formas, ya hemos hablado de que cuando se hable de capital, cuando se presente el capital de la cooperativa, pues hay que presentar, hay que indicar el desembolsado. Luego eso, digamos que es un importe potencial de capital que tiene la cooperativa. Bien, por otro lado, los estatutos deben de fijar, deben de indicar la aportación obligatoria de cada socio. Luego veremos, pues eso, empieza a hablar de capital y hay muchos tipos de capital y muchos momentos distintos de aportación, etcétera. Bueno, pues los estatutos tienen que decir para ser socio cuánto dinero tiene que aportar, o qué valor tiene que aportar cada socio. Eso sí que debe de estar. Es uno de los datos también importantes. Bien, este capital que tiene que aportar los socios para entrar tiene que ser igual para todos. No puede haber diferencias, bueno, salvo lo que ahora comentaremos, pero aquí estamos hablando de democracia, pues eso, tiene que ser el mismo módulo para todos, la misma. Entonces, tiene que ser igual para todos, pero claro, puede ser proporcional a la actividad. Pues si uno trabaja 5 horas y otro trabaja 8 horas, pues el de 8 horas tendrá un capital social de 8 horas y el de 5 horas lo tendrá de 5 horas. Y son igual de socio y tal, y uno tendrá más capital porque le corresponde tener más. Desde ese punto de vista, pues tendrá algo más de derechos y algo más de obligaciones. Entonces puede ser proporcional a la actividad, proporcional a unos índices que se establezcan, etcétera. Porque puede ser proporcional a la actividad o a la actividad que debía desarrollar. Bien, luego la Asamblea General, por mayoría reforzada, puede imponer nuevas aportaciones obligatorias. O sea, se establece el capital, las personas físicas saben cuánto dinero tienen que poner para ser socios, pero bueno, ya dentro de la sociedad, dentro de la cooperativa, yendo todos en marcha, pues la propia Asamblea General, es decir, la mayoría, pues puede establecer que hace falta más dinero, hace falta aportar más, y por lo tanto, pues imponer, obligar a que todos paguen un poquito más. Si alguien no quiere, pues bueno, puede pedir la baja, simplemente no se le va a sancionar, simplemente pues bueno, pues no quiere seguir al ritmo de todos, pues se da de baja, se devuelve el dinero que aportó y ya está. También si ha habido aportaciones, si hay ya aportaciones voluntarias, no las obligatorias, sino que el indicar, bueno, el que quiera que aporte más, que se reconocerá, pues bueno, pues en este momento, si tiene aportaciones voluntarias y se ponen unas obligatorias ahora, pues bueno, puede el propio socio decir, no, a mí se me apliquen las voluntarias, dejan de ser voluntarias y ahora pues esas se convierten en obligatorias. Bien, y lo que comentaba antes, los nuevos socios pues tienen que dar las mismas aportaciones, no tienen obligación de aportar más, no se le puede pedir un mayor precio, en principio porque haya plusvalías en el inmovilizado, etcétera. Lo que sí que se permite es actualizarla según el IPC, o sea que no exactamente lo mismo, sino que sí que existe la posibilidad de que cada año pues se actualice por el IPC. Bien, actualización de capital. A ver, vamos a saltar una. Sí. Las aportaciones voluntarias, se puede establecer aportaciones voluntarias tanto de socios como de asociados. Es decir, la cooperativa necesita en un momento determinado dinero y en lugar de acudir a entidades financieras, es decir, bueno, los socios que quieran que aporten dinero. En ese caso, son voluntarias, no, el que no quiera pues que no aporte, Lo tiene que establecer la Asamblea General y se lo prevén los estatutos, y el Consejo Rector pues será el que diga. Su estatuto dice que el Consejo Rector puede establecer, pueden abrir, digamos, un plazo de suscripción de aportaciones voluntarias, socios asociados, pues adelante. Se deben de fijar en ese momento las condiciones de suscripción, retribución y reembolso. Esto es un poco como deuda pública con plazos fijos, pues el que quiera, adelante. Hay que suscribirlo pues en un plazo. El plazo de emisión tiene que ser menor de 6 meses, o sea, solo puede estar abierto estos 6 meses, y el plazo de reembolso no debe ser mayor, perdón, debe ser mayor de 3 años, no se pueden devolver más de 3 años, o sea que esto, lo que he comentado, que era como plazos fijos que dejan los socios, pero tienen que ser plazos fijos mínimos de 3 años, y tiene que estar claro ahí en ese momento pues eso, tanto las condiciones de suscripción como de retribución como de reembolso. Si se ha fijado qué cantidad, se debe fijar qué cantidad se quiere, digamos, se abre a suscripción, ¿no? Y si hay muchos socios que quieren y hay más cantidad de solicitudes que realmente importe, se había pensado, pues se hará proporcional al capital que tenga cada uno. Y por otro lado, una vez teniendo las aportaciones voluntarias, si hay nuevas obligatorias, pues se pueden convertir, O al revés, cuando hay obligatorias y sobran, tal como hemos dicho antes, que a final de año se regulariza y bueno, pues a ver lo que le toca a cada uno, pues este año uno tiene más de lo que le toca, pues bueno, pues puede pasarse a voluntarias. Sí. ¿Pero así incumple? Es que, claro, como no ha hablado mío, si yo. Casi siempre que he visto aportaciones voluntarias, no se habla nada de tipo de interés y no pagan intereses. Eso ocurre muchísimo. Pero bueno, tampoco se establece un mínimo de tipo de interés. Entonces, si el tipo de interés no se ha dicho nada y todos están de acuerdo y lo han aprobado, pues será el cero.
Ya, pero supongamos que sí, que se pone una condición y aquí se
incumple. Ah, bueno, no se paga.
Si libera al socio de ese plazo de 3 años que no puede.
Vamos a ver, estamos hablando de que ha dejado dinero, tiene unos títulos, se ha hecho un contrato que le tienen que pagar un tipo de interés concreto y no se lo pagan. Pero se llama un tema jurídico de incumplimiento de contrato. Entonces ya.
Una cosa es que no pueda pagarlos porque no tienen en esos momentos liquidez, pero otra cosa es que no se deben en esos intereses. Entonces, lógicamente, la cooperativa tiene la obligación contractual, porque hay como un contrato privado entre ambas partes, de declarar esos intereses y pagarlos cuando.
La duda es si le exonera o libera a un socio, mejor dicho.
Eso, desde luego, en la ley de cooperativas valencianas no se regula.
Es un tema jurídico de incumplimiento del contrato. Claro, lo que está comentando Carmen. Una vez que no pueda pagarlo, pero debe de contabilizarlo. No puede. Es como si le llega una factura y como voy mal no la contabilizo. Bueno, ves que la factura está y tal. Y por otro lado, ahora lo veremos, que los intereses pues deben haber beneficios para poder contabilizarlo. Si no, pues hay que tomarlo como de los beneficios del año siguiente, o tomarlo de las reservas o cosas de estas. Con lo cual, existe una obligación del Consejo Rector, que es el responsable de la formulación de las cuentas anuales y de la contabilidad, pues de contabilizar los intereses y de pagarlos cuando toca, cuando toca. Que no se hace, es un incumplimiento del contrato. Ya, yo creo que no es un tema cooperativo, sino es un tema de
privado,
de legal, privado, sí, de, sí, de contrato. Entiendo que sí, ya me imagino que sí, que con eso pues podría solicitarse la baja, exigir todo lo que hay y los daños y perjuicios que hubiera. Bien, entonces, actualización del capital. Aquí también hay historias porque el capital solo se pueden actualizar las aportaciones obligatorias. Ya vemos una primera diferencia entre voluntarias y obligatorias, y porque cuando hay voluntarias y hace falta obligatorias, pues a mí sí que interesa transformarlas, ¿no? Bien, pueden ser actualizadas con cargo a reservas. Hay unos límites, nunca se puede tomar la reserva. Bueno, sí. Abajo. Si es de la reserva obligatoria, solo en el caso de baja. No se puede ir contabilizando esa actualización. Pero en el momento que un socio pide la baja, entonces, si en la liquidación que se le hace, si está establecido así en los estatutos que se pueden actualizar y tal, pues en ese momento sí que se coge de la reserva una parte y se le paga al socio pues de forma actualizada. en el caso de baja, de fusión o liquidación de la cooperativa. Luego, por otro lado, bueno, la reserva obligatoria no puede quedar por debajo del capital social mínimo de la cooperativa, o sea, es otro límite que hay por ahí. Y, bueno, en principio esto es solo para corregir el efecto de la inflación, no se puede actualizar con cargo a reservas y de esa forma todas las plusvalías y reservas que ha habido, pues compensarlas. Estamos hablando de corregir el efecto de la inflación. Bien, y por otro lado está el tema de la regularización del balance, porque esto es lo que siempre se ha confundido. Además, esto de la actualización y la regularización, así como ahora está más claro en la última ley, la del 2003, pero esto data ya de la primera ley, de la del 95, y bueno, había mucho lío con esto porque lógicamente quien iba mal pues quería regularizar el inmovilizado, y con esa regularización del inmovilizado, porque decía la ley que se podía hacer, pues entonces ya pues ya había reservas, ya había importe para actualizar y todo esto. No, el balance se puede regularizar igual que las sociedades mercantiles. O sea, que cuando a nivel nacional el ministro de turno, y yo no sé si la última fue cuando Boyer se lió con Isabel Kessler y antes de irse, ¿no?, hizo una actualización, esa fue una de ellas. Luego creo que hubo otra, pero ya más limitada. Sí, además hizo eso y se fue, ¿no? Creo que fue algo así. Bueno, pues eso era para sociedades mercantiles y cooperativas, igual, y solo en ese caso. O sea, que cuando la ley de cooperativas desde el año 85 decía que las cooperativas puedan regularizar sus balances, se refería a que solo lo podían hacer, aunque no lo pusiera muy clarito, solo lo podía hacer cuando el Ministerio de Economía y Hacienda lo estableciera. Y no sé, porque luego se hace, ¿verdad? Y el Ministerio de Economía y Hacienda lo hace fiscalmente, pero contablemente no podemos y nos marean. Pero bueno, efectivamente, cuando se pueda esa la norma y según cómo salga, pues de esa manera sí que se podrá. Bien, vamos a ver el tema de la transmisión. Lo que decía antes, que bueno, si estamos en una sociedad mercantil, pues tenemos nuestras acciones o participaciones, no sea sociedad anónima o limitada, y bueno, pues las podemos vender a otros, y a los hijos y a los otros socios y tal. Pero las cooperativas, bueno, o sea, las sociedades mercantiles, pues normalmente los estatutos dirán que antes de sacarlas fuera, pues habrá que pedir la venia de los socios o vendérsela a los socios que actualmente haya, eso es lo normal, pero las cooperativas sí que todos estos cambios pues pasan a través de los estatutos y del consejo rector, hay una limitación muy clara. Entonces, la transmisión solo si primero, solo se podrá transmitir a otros socios si cumple los requisitos para ser socio. No toda persona física puede entrar a ser socio de una cooperativa, tiene que cumplir los requisitos que esa cooperativa, de acuerdo con su actividad, de acuerdo con su objeto social, pues haya establecido. Luego, efectivamente, si hay otra persona que cumple los requisitos para ser socio, pues entonces sí que se podrá transmitir con la autorización del consejo rector, etcétera. Entonces, principios libremente transmisibles entre socios y asociados. En este caso solo también para corregir el efecto de la inflación. O sea, que tampoco puede un socio ir comprando. Cada socio tiene que tener la aportación que le corresponde para poder seguir trabajando. Luego estamos hablando del excedente. Y los otros socios, pues solo para corregir su inflación puede realmente intercambiarse. No puede uno convertirlo en una sociedad capitalista e ir adquiriendo capital, más capital que los demás, sin realmente tener necesidad o obligación. Si hay nuevas solicitudes, podrán traspasarse los excesos. Como veis, a cada socio le corresponde un capital, porque ahí se ha dicho qué módulo de participación, qué parte debe de tener, y bueno, estamos hablando un poco de los pequeños cambios, de los pequeñas el pulir esas modificaciones que se dan anualmente. Luego, si un socio pierde los requisitos para ser socio, pues bueno, por ejemplo, que se jubila, en una cooperativa de trabajo asociado, pues si se jubila, pues ya no puede ser socio, porque ya no es trabajador, no puede, pues entonces lo puede traspasar a su cónyuge, a ascendientes o descendientes, pero bueno, siempre que estos cumplan las condiciones también, si no, tampoco. Pero en este caso, un caso especial en el que no se le obligará a pagar la cuota de ingreso, que por cierto, como estamos hablando centrándonos en el capital, pues no hemos hablado de la cuota de ingreso. La cuota de ingreso, pues es ese otro importe que tiene que pagar, un poco lo que serían las sociedades mercantiles, la prima de emisión. Cuando uno se da de alta, pues además del capital, sí que es verdad que se le cobra una pequeña parte, o sea, otro importe, un poco por las reservas que haya generadas, por el mayor potencial que tiene la cooperativa, el mayor tamaño que tiene la cooperativa, y que ya no está reflejado únicamente en el capital, sino en el total de los fondos propios. Por lo tanto, por lógica, cuando entra un socio se le tiene que cobrar el mismo capital que a los demás, con lo cual ya tiene la proporción que toca, esa cooperativa es un poquito más grande y el señor ha pagado su parte. Pero por toda la parte de reservas y, que pueda haber, se le pide pues eso, una prima de emisión, que aquí se llama cuota de ingreso, y que deberá de contabilizarse directamente a la reserva obligatoria. Pues bueno, en el caso de un socio que se lo transmite a sus hijos o a su cónyuge o incluso ascendientes, pues se considera que ya está pagada, es casi una continuidad de socio, no es un nuevo socio, Y luego, mortis causa, pues también los herederos que lo soliciten también podrían entrar, si cumplen las condiciones para ser socios, y si los estatutos lo aceptan, pues igualmente los asociados, pero ahí sí que se queda abierto a que los estatutos lo indiquen. Otro de los temas, pues bueno, que los estatutos realmente hay que estudiar, los que a cada tipo de cooperativa pues les acopla, no se puede hacer estándar, porque hay algunos aspectos que luego son muy diferentes, dependiendo de las personas y el tipo de cooperativa que es. Bien, reembolso de las participaciones. Vamos a ver ya cuando se quiere un socio y hay que devolverlo. Pues bueno, aquí con la iglesia hemos topado. Este es el gran problema que con el que han chocado la ley de cooperativas, las leyes de cooperativas, esto es general, y las normas contables de cooperativas, y si el cooperativismo con las NIC. Y esto es que cuando un socio pide la baja, pues tiene derecho a exigir el reembolso de las aportaciones que tiene, el acordar obligatorio, incluso actualizadas. Y bueno, pues esto derecho, que acordaros, y repito, pues es importantísima la diferencia. En una sociedad mercantil no ocurre esto. Cuando uno se quiere ir, pues o se la compran o se las traga y se las come con patatas fritas, y le servirán o no le servirán, pero no se puede desprender de ellas. Pero la sociedad en sí no puede hacer nada, no debe de hacer nada. Aquí la cooperativa sí, la cooperativa tiene obligación de no comprar, podría hacerse el símil de comprar esas participaciones, pero es casi es parecido, pero no, lo que tiene que hacer es reducir el capital a socio para tenerle la liquidación. En principio debe de devolverle todo lo que ha aportado, ahora vemos lo que dice, y según si se va, si es justificado, justificada o no, pues sí que una parte se queda, la perdería de ese socio que se va. Bueno, también cuando se va un socio hay que devolverle la parte de reservas voluntarias repartibles. Esto también desde la primera ley de cooperativas valenciana moderna, podríamos hablar del 85, pues hablaba de una reserva voluntaria, pero que realmente era un retorno cooperativo a pagar, a devolver. O sea, era un importe que el socio dejaba allí y que cuando se fuera había que devolverle, o cuando se dijera. Luego estas reservas voluntarias repartibles, pues también hay que devolvérselas. No hay que devolver la reserva obligatoria. La reserva obligatoria, aunque sea una reserva de la cooperativa, pues es de la cooperativa, no es de los socios. Todo es de los socios menos la reserva obligatoria en una cooperativa. Cuando se le practica al socio la liquidación que le ha pedido la baja, pues hay que hacerlo con efectos a fecha de cierre del ejercicio. O sea, la pida, cuando la pida, dice, vale, pues ya se ha apuntado, tú te vas a dar de baja. A final de año haremos cuentas, te haremos la liquidación. Creo que son 3 meses el plazo que tiene el Consejo Rector para practicar la liquidación. En esa liquidación hay que deducir las pérdidas que hubieran. Si hay pérdidas en ese ejercicio o en ejercicios anteriores, están pendientes de imputación, o están imputadas pero pendientes de cobrarlas la cooperativa por parte del socio, pues hay que restarlas. Y en el caso de que la baja sea injustificada, o sea, en exclusión, pues sí que hay una parte que se le descuenta, hay hasta un 30% se le puede descontar al socio cuando realmente se le está expulsando o se da de baja y no tiene ningún motivo para dar de baja, y lo que está haciendo es causando perjuicio para el resto de socios. Bien, en la liquidación, pues hay que comunicar la liquidación 2 meses, había dicho 3, son 2, 2 meses después de la aprobación de las cuentas. El Consejo Rector tiene obligación ya de comunicar la liquidación al socio para que diga si está de acuerdo o no. Y luego ese dinero que hay que devolverle, siempre es dinero, pues se puede aplazar hasta un máximo de 5 años si es expulsión, un máximo de 3 si es baja no justificada y un máximo de 1 año si es una defunción o baja justificada. O sea, la cooperativa evidente tiene obligación de recomprar, podríamos hablar, pero entre comillas, esto, de reducir el capital y devolver el dinero, pero bueno, sí que ha habido aquí ciertas limitaciones, ciertas plazos para que no sea muy duro para la cooperativa. Imaginarse cuando se va un socio de una cooperativa, pues que tiene muchos, pues vale, pero cuando se van muchos socios de una cooperativa que no tiene tantísimos, pues bueno, esto puede ser muy duro para la cooperativa empresa. Ahora ya pensamos en empresa y la empresa pues está abocada a un cierre, y todo legal, claro, pero el socio tiene derecho. Bien, otros medios de financiación. Estamos hablando del capital. Pues bueno, además del capital, las cooperativas para estar capitalizadas, como fondos propios o bueno, como entrada de dinero, que hay varias cosas, pues están aquí las cuotas de ingreso, la cuota de ingreso, que es lo que habíamos comentado, pues fuera la prima de emisión, esto irá directamente a la reserva obligatoria, y el importe está limitado, no puede cada cooperativa poner lo que quiera, está limitado al importe de la reserva obligatoria dividido por módulo, número de socios, etcétera, según cómo actúen para tener capital. Bueno, de todas formas la ley dice si no lo completa los estatutos, o si lo completa los estatutos no está limitado, sí que entonces la cuota de ingreso podría ser mucho más alta, entiendo yo, una cosa rara, pero así está. Por otro lado, también tiene para financiarse las cuotas periódicas, que no son reembolsables, es decir, que anualmente decir, bueno, pues todos los socios que paguen tanto dinero. Esas cuotas periódicas, pues como es un ingreso para la cooperativa, pero es un ingreso ordinario, un ingreso común, pues llevará IVA, y bueno, pues formará parte de los ingresos del ejercicio, los ingresos ordinarios de la cooperativa, realmente esto no capitaliza sino que mejora la cuenta de explotación, la cuenta de resultados del ejercicio, y también están los fondos de retorno. Los fondos de retorno, pues que son los beneficios que ha de tener una cooperativa, y que en lugar de devolverlos al socio o pasarlos directamente a reservas o pasarlos a capital, que también podría ser, pues podría quedarse ahí en la cooperativa, en la contabilidad, en el balance de la cooperativa, y podría estar individualizado por socio. Hay que determinar el destino, a ver si realmente están limitados a esto, pues bueno, que fuera, pues se quedará ahí y podrá utilizarse, por ejemplo, para pérdidas futuras. Bueno, pues ya sabemos que ese es el destino, y está para esto, o se destinará finalmente para inversiones, será relacionado a alguna inversión que se haga fuerte. Hay que establecer el plazo de restitución al socio, hay que indicar a ver si, bueno, pues se va a devolver esto en 5 años, en 10 o cuándo, y a ver si eso tiene retribución o no, porque claro, dicen, y se fijará la retribución, pero si no ponen un mínimo, pues bueno, pues cero se supone que es válido, si no nos iríamos al 0,0001, tal que en la ley realmente en ninguno de estos casos se ha puesto, habla de un mínimo. Bueno, luego cualquier modalidad de financiación voluntaria por sus socios y asociados que no integre el capital social. Incluso la propia norma de contabilidad que se emitió desde el ICAC, pues hablaba de aportaciones a reservas, desde la Consellería también, desde la Consellería de Agricultura creo que era, también ha habido algunas subvenciones que ha dado determinadas cooperativas con la condición de que el socio aporte un dinero y se constituya una reserva que indisponible y tal, y bueno, pues inventos que no estaban en la contabilidad, y en cambio la propia Consellería, dentro de la obligación que existía y de la condición para esa subvención, pues estaba. Esto pasaba hace años, ahora ya la propia ley, ahora las normas de contabilidad ya lo establecen. Bien, se puede incluso emitir obligaciones subordinadas o no convertibles, o sea que la verdad es que en ese aspecto las cooperativas tienen muchísimas más ventajas que las sociedades mercantiles. Y la emisión de títulos participativos, que podrán ser pues valores mobiliarios, o sea, en este caso sí, sí que establece que pueden ser valores mobiliarios transmisibles con plazo de amortización, remuneración variable o mixta y representación en el Consejo Rector. No sé, quiero recordar, no sé si Consum tiene algo de esto también o no. Quiero recordar en los supermercados que pone que usted puede dejar aquí dinero y se le pagará el 4%. Y esto creo que sí que está funcionando por ahí. Son formas, pues bueno, de financiación de las cooperativas. Bien, vamos a tratar el tema de la remuneración. Vamos a ver en qué forma se puede pagar esas aportaciones. Los estatutos sociales indicarán, los propios estatutos deben indicar ya si las aportaciones obligatorias dan derecho al relevo de intereses o no. Si la cooperativa está empezando, ya veremos cómo saldrá, pues sería una locura el fijar ya unos intereses, y si no, pues bueno, por lo menos que quede un poco abierto a que si hay beneficios y lo determina el Consejo Rector o la propia Asamblea General, pues que pudiera devengar intereses. No es común, no sé si en algún tipo de cooperativas haya, pero no suele ser común, porque claro, está obligando un poco a exigir ahí un beneficio, repartirlo, etcétera, y vale la pena eso dejarlo abierto luego a la Asamblea General, ¿no? Bien, las aportaciones voluntarias se indicará en el acuerdo de emisión, si realmente estas aportaciones voluntarias tienen retribución o no. En las aportaciones obligatorias es necesario que existan beneficios o reservas de libre disposición. Ahí tenemos ya un primer. O sea que no solo estamos hablando con una cooperativa, lo que sea los retornos cooperativos, es decir, bueno, pues tienen aportaciones, pues bueno, el dividendo, lo que en las cooperativas se llama retorno cooperativo, sino que además existe aquí la figura de pagar el capital, o sea, de retribuir el capital, pero esto solo se puede hacer si existen beneficios o si hay reservas de libre disposición, que es lo que hemos comentado, o bien voluntarias, o bien fondos de retorno, que sería que pueda salir para eso, o bien reserva obligatoria por encima del capital social mínimo, y entonces sí que se podría retribuir a esas aportaciones. Si no, no. O sea, si la cooperativa no genera suficiente, o no le sobra, digamos, o no está capitalizada de acuerdo con los límites que marca la ley de cooperativas, pues no se puede retribuir capital, y nunca más de 6 puntos por encima del interés legal del dinero. Bien, aquí pues sí que la ley está muy clara, las normas contables está claro, pero no dicen lo mismo, con lo cual hay un poco de lío. Pues la ley dice que será gasto siempre que, una vez imputada, el excedente de la cooperativa sea positivo o nulo. Entonces ya será gasto y se considera como gasto. Y según la norma contable, bueno, esto según la norma contable, perdón, y según la ley dice que siempre será gasto. Luego ahí hay una disparidad, la norma contable es posterior a la ley, luego bueno, pues ahora pues cuando salga la ley tendrá que acoplarse, o ahora cuando salga la reforma del Plan General de Contabilidad, pues a ver lo que dice, aunque lógicamente pues no tratará este tema, con lo cual nos tendremos que ir, ya veremos dónde nos vamos, porque según cuando salga el Plan General de Contabilidad, yo me imagino que en las disposiciones adicionales y en las transitorias, etcétera, pues comentará estos casos que ya los tenía legislado, como son los aspectos contables de las sociedades cooperativas, pues a ver de qué forma hay que interpretarlo ahora y continuarlo. Bien, si la ley no exige un excedente positivo, se contabilizará como remuneración a cuenta de ejercicios futuros o reparto de reservas. Es decir, si están empeñados aún así sin tener de qué retribuir y tal, pues bueno, pues bien, se podrá contabilizar, pero se contabilizará como es un reparto anticipado de los beneficios que pueda dar el año siguiente, con lo cual ya estamos limitando, o sea, ya se están repartiendo los socios algo de los beneficios futuros, con la problemática que esto supone la entrada de nuevos socios. O sea, que se puede dar la circunstancia que entren nuevos socios y bueno, pues ahí hay por ahí unas cantidades ya repartidas a cuenta de los beneficios que haya del año siguiente y del otro. O sea, hay un poco aquí de caca con esto, pero bueno, así está. No son directamente unos gastos financieros y ya está, es un poco más problemático. Bien, y pérdidas y ganancias, ya lo visteis en las normas especiales que hubo, en la ECO de las normas contables de las cooperativas, pues decía que esto se pondrá después del beneficio del ejercicio, y se llamará intereses de las aportaciones al capital, después del beneficio del ejercicio y restando esto y la dotación al fondo de formación y producción cooperativa, pues entonces ya ese resultado es el excedente cooperativo, con lo cual pues eso, ya teníamos dos tipos de resultados, el beneficio de ejercicio y el excedente cooperativo, dos términos diferentes. Bien, sí.
Sí. Porque la solución que le dio la norma contable, bueno, yo creo que fue un poco afortunada, porque, bueno, si hablamos de intereses, es un más.
Sí, hay.
Más, pues, pero lo que sí que es cierto es que, bueno, es que la cautela de que hay beneficios, etc. Ahora dice, si no hay beneficios, entonces se contabilizará pues como un reparto de reserva, por ejemplo, que tiene que ver eso con los intereses y con el gasto. Es una distribución de reservas que hay que ver. Y si es un pago a cuenta, bueno, entonces pueden pasar varios ejercicios en que haya pérdidas. Se va acumulando esos pagos. Se falsea el municipio que lo tiene contado sobre el caso. Y después llegará, bueno, y llegará un ejercicio en que hayan subido beneficios con no para otro caso. Únicamente por el tema manifiesto, que me parece que eso es una cosa excesivamente forzada por parte del caso.
Sí, sí. Hubiera sido más fácil que no hubieran hablado para nada de años anteriores, y bueno, pues si hay beneficio se puede, y si no, no se puede, y si no se puede, pues el año que viene se podrá, ¿verdad? Sí, 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 pues...
Yo, rodando un poco lo que acabas de comentar, voy a otro caso extremo, que decir, bueno, ¿y si yo remunero más que la limitación de los 6 puntos por encima del tipo de interés legal del dinero y pago más? Dices, y yo conozco algún caso que eso lo han hecho, y entonces te dicen, bueno, ¿y qué pasa si yo doy más?
Pues bueno, según sea si hay auditoría o no, ¿no?
No, no,
si hay auditoría no pasa nada.
Independientemente, no se queja nadie. Sí, pero no sé hasta qué punto puede ser salvedad o no, porque estamos hablando a lo mejor de menos cantidades, ¿no? Y entonces dices, claro, ¿eso qué significa? O sea, tampoco, si lo hace alguien, ¿qué pasa? O sea, si alguien reclama, lo que comentábamos, pues se tumba ese reparto y entramos en un proceso. Pero si nadie habla, pues que fiscalmente eso que sería, que te has pasado ya en el gasto deducible, sería un retorno, también sería otro tirar del hilo a la línea que al no acotar, pues puedes tirar por arriba o por abajo, ¿no? Que sería el planteamiento.
Bueno, en cualquier caso, esos temas...
Aquí quiere comentar.
Sí, Fernando.
Al hilo de la conversación, que la norma contable está muy sesgada por la ley estatal, que se coge un patrón en este aspecto. Y un poco, no tiene un poco al fondo económico, que puede ser dispar, según la legislación, etc. Pero el efecto que tiene, porque está sin recogido la norma contable, es que tú tienes que reconocer, digamos, un resultado contable que no puede, que a lo mejor a efectos de la regulación de la sociedad cooperativa no tiene por qué ser un gasto dentro de la propia ley de sociedades cooperativas. O al revés. Porque si la ley valenciana te dice que lo tienes que pagar, será un gasto. Y además, si hay una pérdida, habrá que imputarla como dice la ley de cooperativas. Ahí hay un divorcio, digo así, una separación entre el resultado contable y el resultado que te determine la ley. Y un poco cuando esto sucedió, yo lo entendí como un anticipo por lo que puede venir en un futuro. Es decir, en un futuro puede haber, no en las cooperativas, en una sociedad en general, puede haber un resultado contable que nos digan las normas internacionales y luego otro resultado a efectos de regular la sociedad. Y es un resultado contable y que puede ser necesario que se ajuste, porque los países o las normas locales o las normas nacionales societarias no siempre sean coincidentes.
Sí, sí.
Entonces ahí tendremos tres tipos de resultados: el contable, a efectos de sociedades y el resultado fiscal o sin político.
Me lo ha pisado, lo tenía aquí, pero. Yo contaba, es verdad, tenía ese comentario en este punto y lo había pasado, y tengo tres tipos de pérdidas y ganancias. Sí, nosotros siempre hemos, yo lo he comentado siempre y se me había olvidado ahora y lo has sacado tú muy bien, que con las cooperativas pues hay que hablar de tres tipos de resultados. El contable, está claro, hay que seguir las normas, y que además tenemos la clasificación de explotación, y luego ya, bueno, financieros, que está dentro de la actividad, y extraordinarios. Pero luego nos encontramos en que fiscalmente hay unos que están como extraordinarios, pero que no está... Y luego, socialmente le llamo yo, en los estatutos pues también hay otros. El ejemplo que has solucionado estaba en la subvención del capital traspasadas al resultado del ejercicio, que fiscalmente sí que era ordinario. Desde el punto de vista de la ley de cooperativas, tenía que estar como extraordinario, y a efectos de distribución de resultados, que es lo que sirve lo de la ley, sirve para eso realmente, pues era un extraordinario. O querían que fuera, pero ha habido bastante pelea con esto y cambios de interpretación. Y luego el fiscal que va por otro lado, efectivamente, sí, sí. Eso es. Pues sí, ¿no? Sí, al final, por eso suele ser más difícil los aspectos de capital y de resultados en las cooperativas que en las sociedades mercantiles, que lo tienen más claro y se ha legislado para ellos y se ha intentado no complicarlo. Muy bien. O muy mal, pero no tenemos remedio y ahí lo tenemos. Bien, capital temporal. Son recursos temporales o transitorios y están condicionadas a una duración determinada. Esto es una cosa muy clara. Esto es, de repente, pues en las cooperativas se abre el que alguien pueda ser socio, pero está claro que va a ser solo socio 2 o 3 años, o el tiempo que se determine. Digamos que es un poco un periodo de prueba, pero un periodo de prueba muy serio, porque llega a ser socio, llega a ser socio. Y bueno, ahí está, esa figura, pues ahí están las cooperativas, y bueno, pues las normas contables, las normas específicas contables, pues hay un capítulo para ello, ¿no? Bien, entonces están relacionados con vínculos sociales de duración determinada, o sea, está muy claro cuándo va a dejar de ser socio, por lo menos en estas circunstancias, y por lo tanto pues debe estar clasificada como una deuda con estas características propias. Es decir, sí, es capital temporal, se llama capital, pero ya se comentó que contablemente se presentara dentro del exigible, como acreedores. No obstante, se dijo que se presentaba con acreedores, pero en una PDF diferente, y luego además aclara que en el caso de que hubiera concurso, tuviera que cerrar, si tuviera que disolver la cooperativa y hubiera que repartirla, pues bueno, pues ahí se consideraría capital, serían los últimos o los penúltimos que cobrarían todos los acreedores. El fondo de formación proceso cooperativa, que también está por ahí en medio aparte, pero también sería exigible, y luego ya lo que quedara, pues primero lo de capital temporal, y luego ya el capital normal. Vale, esto hay que informarlo muy claramente en la memoria, si no, claro, no se podría entender. Se clasificará a largo y corto plazo, claro, según las fechas de vencimiento que hubieran. Y está considerado, lo que he comentado, como capital a efectos de situación concursal. Y esto pues es lo contrario que los fondos capitalizados, que es un préstamo que se puede dejar a la cooperativa, pero que puede estar en capital. Y es otra figura que pusieron ahí, pues que se ha debatido mucho, pues, porque no se acaba de entender eso que es, pero existe. Las cooperativas, los fondos capitalizados, la posibilidad de dejar dinero, pero que se considere como capital. Por lo menos hasta que vengan las NIC. Ahora, cuando vengan las NIC, ahora yo creo que nada de eso pueda estar ahí. Forma parte de los fondos propios a efectos de prelación de créditos, y está detrás de los acreedores comunes. O sea, estos cobran antes de todos los demás. Bueno, vamos a centrar los aspectos contables y casi de todas formas vamos a ir más a prisa. Los fondos propios de una sociedad cooperativa, bien, lo que he puesto es la definición de fondos propios, que es curioso. Está hablando sencillo, el importe que resulta deducir de los activos de la sociedad, los ingresos a distribuir en varios ejercicios, el fondo de educación y promoción, formación y promoción, las provisiones para riesgos y gastos y los acreedores que constituyen las obligaciones de la cooperativa. Pues nada, han cogido el balance y lo han restado como si estuviéramos en el cole, igual. Bueno, pues la definición estaba en la norma específica para cooperativas, las sociedades cooperativas. Bien, y por otro lado habla de que reflejan el conjunto de recursos con carácter generalmente permanente. Tuvimos la prudencia de hablar de generalmente permanentes, porque ya hemos visto la movilidad que tiene, propiedad de los socios u otros partícipes. Su importe está constituido por las aportaciones de los socios u otros partícipes, los asociados, y por recursos generados por la propia sociedad que no tenga la naturaleza de obligación exigible. O sea, que no haya que pagar ya, como serían las aportaciones voluntarias. De momento que hay una fecha ya de devolución, pues ya no. Bien, capital social, cuando se habla de capital social, pues hay que hablar de capital suscrito. Luego, si trata el tema de del carácter de permanencia o estabilidad, su reembolso o reducción sujeto a las limitaciones legales. Ya vemos que es variable, pero bueno, sí que tiene determinadas limitaciones y autorizaciones, y unas dependen de la Asamblea General, otras del Consejo Rector, otras de los estatutos, etcétera. Esto afecta a la actividad. Y por otro lado, la absorción de pérdidas. Las cooperativas, cuando hay pérdidas en ejercicio, esas pérdidas no se pueden quedar para años siguientes. Aunque no se pueden quedar, pero crean una cuenta para ello. Yo no acabo de entender eso. Pero bueno, en principio la ley obliga a que esas pérdidas se liquiden el día de la Asamblea General Ordinaria. Y por lo tanto, no obligan a que se paguen, pero sí que se adjudiquen a los socios que han estado trabajando ese año con la cooperativa. Y además, no en proporción al capital, sino en proporción a su participación en ese ejercicio o lo que tiene que haber participado. No vale que un año va mal, uno participa poco y así le toca menos pérdidas. No, si estaba establecido cada uno lo que le tocaba, pues se le imputa en esa parte. Luego, el patrimonio está sujeto a la asunción de pérdidas. Bien, y actúa como garantía de los acreedores sociales, pues es común a las sociedades mercantiles. No sirve en general para estructurar el derecho de voto. Esto es lo que decíamos, muy importante. Luego los votos, bueno, los votos efectivamente. Pero estamos hablando de los votos, y los votos no se establece por el porcentaje de capital que tengan cada uno, sino por los títulos que tiene cada uno. Y bueno, antes sí que era cada persona un voto, con independencia del capital que tuviera, y sí que en la última ley, o en la penúltima ley, ya se pudo pues crear unas proporciones, se pudo ponderar el voto. No me acuerdo ahora, el máximo es 3, o está más alto, es 3. Vale, pues eso, gracias. Como máximo una persona física puede tener 3 votos, o sea, como mínimo 1 y como máximo 3, aunque uno tenga el 45% del capital, digamos, de la parte de capital, y otro tenga mucho menos. A la hora de votar es diferente. Así como en las sociedades mercantiles el voto es exactamente la misma proporción que el capital que tiene aportado, en las cooperativas no. Bien, ¿qué cuentas hay en contabilidad? Pues bueno, pues es la 100, y entonces pues pusieron el nombre específico. La 1000 era capital social cooperativa, las aportaciones obligatorias; la 1001, las voluntarias; y la 1002, la de socios colaboradores y adheridos. Luego en la memoria se indicaba el capital social mínimo, las aportaciones no dinerarias que pudieran haber, el capital social de los asociados adheridos. Toda esta información hay que darla en una nota en la memoria. Es un tema específico de cooperativas. Capital social de los socios inactivos y los no usuarios. Esto, pues no se suele poner, la verdad, pero la ley obliga a que se ponga. La aportación mínima para ser socio, un dato más, y las nuevas aportaciones obligatorias que hubieran sido aprobadas pues en ese ejercicio. Bien, otras cuentas que tienen que ver, por la 179, acreedores por capital temporal a largo plazo. Efectivamente, en lugar de estar en capital en la 100, está la 179 o la 529. Y es capital, se llama capital. Bien, en la memoria habrá que indicar la fecha de vencimiento y el número de socios temporales que hay. Luego la cuenta 107, que es el fondo de participaciones y otros fondos subordinados con vencimiento en la liquidación. Es decir, préstamos que pueden dar, personas pueden decir, bueno, pues yo le dejo dinero a la cooperativa y no pasa nada, lo cobraré cuando la cooperativa se disuelva. Eso es lo que más o menos dice esto. No sé si alguien lo habrá hecho, no sé, a lo mejor hay un caso en que sí que es conveniente, pero bueno, así está listado. Entonces, bueno, el tema de intereses, pues la cuenta es la 656, con independencia de que luego se presente la cuenta de pérdidas y ganancias, haya que presentarlo pues debajo del resultado del beneficio o pérdida de la cooperativa. Y está la 559, intereses de las aportaciones al capital social a cuenta. Ya lo hemos dicho, cuando no hay beneficio suficiente y por lo tanto, si sí que hay, debe de haber intereses, pues no hay, hay que tomarlo de años siguientes, pues esa era la cuenta. En la memoria, en distribución de resultados, hay que indicar las características, el importe de la remuneración a las aportaciones al capital e indicación de que cumplen los límites legales. un poquito también, fíjate, lo que comentaba el Salvador antes, que se pueden saltar un poco los límites o hacerlo cuando no corresponde, pues bueno, pues dice la norma contable específicamente que la memoria se indicará que cumple los límites legales, ¿eh? Con lo cual, pues lo pueden cumplir igual, pero ya digamos que es un poco más descarado, ¿eh? Y entonces, pues ya está haciendo dos cosas mal. Primero, que no está cumpliéndolo, y segundo, que está informando de algo que no es verdad. Bien, pues vamos a ver qué pasa con la NIC, ¿eh? Un elemento nuevo, ya teníamos aspectos contables, con esto ya estaba claro, pero ahora... Bueno, pues hay una NIC que es la 32, que es la de instrumentos financieros, que aparentemente entonces no tiene nada que ver con esto del capital de las cooperativas, pero pues resulta que sí, que es donde se indica, donde nos plantean problemas, ¿eh? Entonces, el objetivo de esta norma, de la NIC 32... dice que es establecer principios para la presentación de los instrumentos financieros como pasivo o como patrimonio, ¿eh? Yo cuando se empezó a hablar de las NIC, pues sí que es verdad que me dijeron que donde más importancia van a tener los cambios era en los aspectos financieros, en los activos financieros, más que en el inmovilizado, que todos hablábamos de valor razonable y tal. Uy, ahora actualizaremos, pues no, decía que no, que lo que se actualizará y se verá el valor razonable y el mercado y tal, es en el inmovilizado financiero, en los activos financieros. Bueno, pues bien, entonces esta figura de instrumentos financieros la han ampliado mucho, y claro, el capital pues tiene que ver con los aspectos financieros, ¿eh? Esta norma le dice, bueno, vamos a separar aquí lo que es pasivo y lo que es patrimonio neto. Bueno, igualmente la clasificación de los intereses, dividendos y pérdidas y ganancias relacionados con ellos. O sea, una vez clasificado qué es eso de ahí, pues si tiene intereses, si tiene dividendos, pues se pondrá dependiendo de lo que se ha clasificado, ¿no? Ya está relacionado totalmente. Y será de aplicación para todas las entidades, perdón, salvo operaciones incluidas en otras normas, ¿eh? Bien, otro de los problemas de las NIC es que, claro, no lleva la estructura que teníamos nosotros de inmovilizado, realizable, exigible, tal, y bueno, teníamos esos grupos. Aquí no, aquí pues casi hay grupos que son casi de actividades, ¿no? Entonces, pues hay una norma que es la retribución a empleados, diferente de sueldos y salarios y de gastos y de tal. Otra es de contratos de seguro, con lo cual nos vamos a encontrar ahora, cuando salga el nuevo plan general de contabilidad y lo que no aparezca ahí, que tengamos que ver las NIC, con que tenemos que buscar a ver en cuántas NIC habla de ese tema concreto y entre todas enlazarla. O sea, que más las NIC habla de temas concretos que de grupos que antes entendíamos que eran contables, Pues bueno, esto se aplica a todas las entidades, sea la que sea, es algo que haya una norma específica para ello. Bueno, ¿qué es un instrumento financiero? Pues cualquier contrato que dé lugar simultáneamente a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Esa es la definición. Luego, cuando tengamos un instrumento financiero, cuando tengamos un valor, un importe, y tenemos que determinar, pues ya veremos como, bueno, poco a poco podemos ir afinando y ir distinguiendo. Bien, instrumento de patrimonio, pues cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos, ya esto quizá lo entendemos mejor. En una entidad, cuando todo lo que se debe, todo lo que está, aparte que hay una obligación de pago inicialmente en la actividad, bueno, pues ahí está el pasivo. Bueno, pues lo que quede después de eso, eso será un instrumento de patrimonio. Bien, activo financiero es cualquier activo que posea una de estas formas, que sea efectivo o que sea un instrumento de patrimonio neto de otra entidad, sea acciones, participaciones. Un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, plazos fijos, derechos de suscripción de acciones, intercambiar activos o pasivos, da derecho a intercambiar activos y pasivos financieros con otra entidad, pues todo esto es un activo financiero. Pasivo financiero, pues cualquier pasivo que represente una de estas formas, una obligación de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad. Entidad o persona, ya vemos aquí, pasivo financiero, pues capital de las aportaciones de las cooperativas, Viene el socio que me doy de baja, dame dinero. Ya estamos aquí en este caso. Cualquier pasivo que presente una de esas formas. Obligación de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad. Intercambiar activos o pasivos financieros con otra entidad en condiciones potencialmente desfavorables. Contrato que pueda ser liquidado con instrumentos de patrimonio y con acciones. Pues todo esto pues realmente es una deuda. Lo quiere que se clasifique como deuda. Bien, y aquí en esta norma, como en casi todas, habla del valor razonable. Esto ya nos lo aprenderemos. Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesados. No vale que no tenga interés y, por lo tanto, pues sea un precio extraordinario, y debidamente informados, en condiciones de independencia mutua. Es decir, bueno, pues que esté en un mercado realmente, que sea una operación, pues ha intentado hacer que sea una operación normal, con un precio normal, dentro de personas que tienen toda la información y que no tienen un interés diferente a ese intercambio. Bien, el emisor de un instrumento financiero lo clasificará en su totalidad o en cada una de las partes integrantes. Es decir, puede haber instrumentos que son mixtos, y por lo tanto dice que, bueno, que si algo es mixto, pues que se ponga cada cosa en el momento de su reconocimiento inicial. O sea, que ya veis, mi auditores y asesores, en cuanto alguien tenga un instrumento financiero, por ahí nos están llamando, a ver, más que nunca, ¿dónde lo contabilizo? ¿O esto qué es? Bien, entonces habrá que ponerlo como un pasivo financiero, como un activo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual. O sea, no vale que se llame capital o que se llame aportación o que se llame, eso es lo de menos el nombre que se ponga. Hay que ver el fondo económico de esa operación, de ese contrato. Con las definiciones de pasivo financiero, activo financiero y instrumento de patrimonio, que es lo que hemos leído antes. O sea que esos son todos los instrumentos que vamos a tener para encajarlo de una forma u otra. Que será el patrimonio si cumple que no incorpora obligación contractual de entregar efectivo u otro activo de otra entidad, o de intercambiar activos financieros o pasivos financieros de otra entidad. Es más o menos lo que hemos dicho antes. Pero ya veis, o sea que no puede haber una obligación de que te devuelva el dinero. Si fuese o pudiese ser liquidado con los instrumentos de patrimonio propios del emisor. O sea, si esto es así, entonces sí que es de patrimonio. Si no, no. Entonces, el elemento clave para diferenciar el pasivo financiero y el instrumento de patrimonio, pues la existencia de una obligación contractual que recae sobre el emisor. Pensar en la cooperativa, bueno, que la cooperativa que tenga esa obligación de entregar dinero u otro activo financiero al tenedor. En este caso sí que ocurre. Por eso, pues, no es de patrimonio y es financiero. Aunque el tenedor tenga derecho a recibir dividendos, el emisor no tiene la obligación contractual de realizar dichos repartos. Ahí también pues sirve para diferenciarlo uno de otro. Bien, el fondo económico, ya lo hemos dicho que lo importante es el fondo económico, no su forma legal en que se establezca, y es el que ha de guiar. Esta es otra de las diferencias de las NIC, que no vale como antes nos pasaba con el leasing, ¿no? Es que el contrato de leasing, como está así ahí esta cláusula, pues tenemos que decir que es arrendamiento o no. O sea, que al final las NIC sí que van al final, ¿esto qué es? De verdad, económicamente, ¿qué va a pasar al final? Pues en función de eso hay que clasificar. Bien, entonces una acción preferente será un pasivo financiero si el emisor está obligado a reembolsarla por una cantidad, y un instrumento financiero que dé al tenedor el derecho a devolverlo al emisor a cambio de efectivo o otro activo financiero, un instrumento con opción de compra, derechos, pues es un pasivo financiero, como por ejemplo las aportaciones de capital de las cooperativas. Si no se modifica, luego daremos algún truquillo para que no sea así. Ejemplo, y eso está en la propia NIC, los fondos mutuales a prima variable, los fondos de inversión, las asociaciones para la inversión y algunas entidades cooperativas. Ahí está. Esto que lo hicieron en Bruselas, no son de vecino, pues ya metieron ahí el que y algunas entidades cooperativas. Pueden conceder a sus propietarios o partícipes el derecho a recibir el reembolso de sus participaciones en cualquier momento, por un importe de efectivo igual a su participación proporcional activo. Esto en España todas, hoy en día todas, no sé si en el resto de Europa pues habrá alguna, o aquí donde dice algunas entidades cooperativas, hoy en día todas, todas menos las que han hecho alguna modificación, que sí que tenemos alguna por ahí. Bien, la clasificación como pasivo financiero no impide el uso de los estados financieros de una entidad que no posea capital social. De descripciones como valor del activo neto atribuible. Bueno, pues nada, ya como se veía en el lío, pues bueno, ya di un poco de pistas. Bueno, ponerlo como pasivo financiero, pero llamarle valor del activo neto atribuible a los partícipes, sí, cuentas claras. Cambios del activo neto atribuible a los partícipes, Entonces, bueno, parece que en principio no les gusta el tema capital social, a mí se ponga abajo, y está dando pistas de qué nombres podía estar y que, bueno, que estuviera un poco separado. O la utilización de notas adicionales para mostrar que la participación total de los miembros comprende tanto partidas como reservas, que cumplen con la definición completa de patrimonio neto, o instrumentos con opción de venta que no la cumplen. O un poco ya están aquí adelantándose a la problemática, entonces dicen, bueno, pues en la memoria corregir el problema que puede causar esto. Bien, si la entidad puede eludir la transferencia de efectivo o de otro activo financiero solo mediante la liquidación de la obligación no financiera, el instrumento será pasivo financiero. O sea, si uno socio se da de baja y hay que devolver el dinero, pues no, tiene que ser pasivo financiero. Y un instrumento financiero será un pasivo financiero si para su liquidación la entidad puede entregar efectivo u otro activo financiero o sus propias acciones si el valor es superior al del efectivo. Lo mismo. Bien, el emisor de un instrumento financiero no derivado evaluará las condiciones del mismo para determinar si contiene componentes de pasivo de patrimonio. Bien, lo que decíamos, de que si se ve que es un elemento mixto, que por un lado existe una obligación, pero por otra no de rescatarlo, podríamos decir, pues se puede clasificar separadamente. Y un instrumento financiero será pasivo financiero si para su liquidación la entidad puede entregar efectivo u otro activo financiero o sus propias acciones, siempre que el valor sea superior. Bien, los instrumentos de patrimonio ponen de manifiesto una participación residual en los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Un poquito estamos repitiendo, pues bueno, pues la definición de colegio que decía yo antes de fondos propios, ¿no?, de patrimonio. Bien, y una obligación por parte de la entidad de comprar sus propias acciones a cambio de efectivo dará lugar a un pasivo financiero por el valor actual del importe del rescate. O sea, aquí nuevamente vuelve a concretar que las cooperativas, pues lo que tienen se debe de clasificar como pasivo financiero. Bien, la clasificación, como he dicho antes, la clasificación de un instrumento financiero determinará si los intereses, dividendos y pérdidas y ganancias que se relacionen con ello, pues se considera de una forma u otra. Las distribuciones de los tenedores de un instrumento de patrimonio se adeudarán por la entidad directamente contra el patrimonio neto. Fijaros, entonces si ya está clasificado como instrumento de patrimonio, está claro ahí, pues cuando se devuelve, lógicamente no irá a la cuenta de pérdidas y ganancias, no será un gasto esa devolución, sino que disminuirá el patrimonio neto de la entidad. Pero sí que hay una cosa aquí rara, dice que los costes de las transacciones de patrimonio neto, la devolución y todos los gastos que hay ahí, se contabilizan como una deducción del importe del mismo. O sea que sí que también debe de estar en la parte de patrimonio. Bien, en el tema de cooperativas de crédito, no sé si está Pepe García Izquierdo, ha tenido que salir, estaba por aquí. Las cooperativas de crédito han sido las primeras entidades que han estado obligadas a ello. Son cooperativas, son entidades bancarias, y las entidades bancarias pues fueron los primeros que hace 2 años se metieron ya con la reforma, y ya el año pasado salió su superpastoral, es la 4... La 4, sí. Igual que antes era la 491, ahora es la 4-2005, creo que es, ¿no? La 2004, 4-2004. Bien, pues salió su plan de cuentas, su plan de contabilidad, que es un tocho así de gordo y que no está en forma de plan de contabilidad, sino que es un rollo macabeo. Bien, entonces ahí ya se les indicó a ellos, en esta, está aquí, en la circular 4-2004, en la norma 21ª. Ahí se dice que el patrimonio neto, estamos hablando de cooperativas de crédito, cajas rurales, cooperativas de crédito, patrimonio neto, si la cooperativa tiene un derecho incondicional a rehusar su reembolso, o existen prohibiciones legales o estatutarias para realizar este, tal como una cobertura insuficiente del capital obligatorio o de los recursos propios mínimos regulatorios. Es decir, solamente el capital social que tiene, solamente podrá clasificarse dentro de los fondos propios como capital si pasa esto, si realmente los estatutos, pues hay una cláusula que dice algo de esto. Y yo pensé hace estos días que estaba en una caja rural, estamos acabando de editar una caja rural y efectivamente había modificado los estatutos, ¿eh? Y efectivamente hay una, solo hay una parte de capital que han podido dejarlo ahí en capital. Entonces, pues, hay una modificación de estatutos que habla que, dice capital social, bueno, está integrado por las aportaciones de los socios, tal. Entonces, A, su eventual retribución estará efectivamente condicionada a la existencia de resultados netos positivos o reservas de libre disposición suficientes para satisfacerla. Primer cambio, o sea, bueno, esto sí que está relacionado también, también se indicaba antes. Pero luego la capital social, su eventual reembolso quedará condicionado a que no se produzca una cobertura insuficiente del capital social mínimo obligatoria, reservas, recursos propios o coeficiente de solvencia. Estamos hablando de una entidad que controla el Banco de España y cada mes irán a ver fondos propios, así como por lo dispuesto en el artículo 22 de estos estatutos, el artículo 22 es la reducción de capital de acuerdo con que esté por debajo de un mínimo y tal. O sea que ya han empezado, las cooperativas de crédito han empezado a modificar sus estatutos para que parte del capital pues esté asegurado, O sea que si muchos socios se dieran de baja y la devolución de ese capital estuviera por debajo de estos límites que para ellos son objetivos, un capital social mínimo que está en los estatutos y por otro lado unos coeficientes que marca el Banco de España que están muy claros, ¿qué? Que se pueden calcular en cualquier momento, pues entonces no se devuelve.
Los estatutos no
se inscriben. Parece que sí.
Es que toda la pregunta es, si yo soy el cuarto cooperativista que ha ido a la baja, ya no te da la capital social mínimo, por lo tanto el cuarto
sí, lo que es que por otro lado, yo no recuerdo los datos de esta caja rural, pero bueno, sí, totalmente. Sí, que puede provocar esto un pánico, y que alguien es el último. Bueno, vale, pero tengo que decir una cosa. Esto es una modificación de estatutos. Vale, pero esto es una modificación de estatutos que los socios han aprobado. O sea, se ha explicado y han estado de acuerdo. Yo creo que por lo menos dos tercios, una modificación de estatutos y además hay unas, la modificación de estatutos tiene unas obligaciones mayores. Y bueno, lo han aprobado todos. Por otro lado, claro, estamos hablando de que se puede dar ese caso, pero bueno, es que el capital social mínimo posiblemente estaremos hablando de una vigésima parte del capital social que tiene, entonces son casos que no se deben de producir. Bueno, y además esto pues una faena, porque esto habrá puesto una parte, pero es que solo esa parte está en capital, o sea, este año todo lo demás, que es muchísimo, pues está en el apartado de acreedores, y realmente es un palo. Bueno, hay que hablar del capital social estatutario. 3.000 es el mínimo de todos. Por lo menos 3.000 habrá, pero cada uno tiene el que tiene. Hay quien tiene más, sí. Pues nada, aquí hay un caso en la que ya se ha dado. Digo, pero tiene que todo esto ya lo ha afectado y ya está contabilizando así. ¿Eh, Javier? ¿Os habrá pasado? ¿Ya os habrá pasado alguna?
Sí.
De lo que estáis acabando ahora. Bueno, el Banco de España está muy encima, pues bueno, hasta claro. Transitorio, pero realmente aplicar toda la contabilidad, digamos las NIC, la circular, esto fue en junio de 2005.
Junio de 2005 ya
hubo obligación de que los estados mensuales de ellos ya cambiaran a las nuevas normas. No se atrevieron el 1 de enero, y al final se fue a mitad de año, lo cual ha sido otro cacao, ¿no? Las entidades de crédito, creo que es el día 5 o el día 10 de cada mes, tienen ya que haber presentado en el Banco de España sus estados contables. Aquí eso sí lleva la contabilidad al día. Bien.
De hecho, el Banco de España tuvo que sacar una circular, creo que es la 3/2005, pues claro, en sus ratios de solvencia, ellos, el presentar las cuentas, o sea, el patrimonio, las aportaciones como capital o como deuda, les afectaba gravemente.
práctica se contabilicen como capital o como pasivo exigible, se contabilizará como más solvencia declarada.
Se considera, por ahora se considerará así, ¿no?
Sí, no, sí, es así, en la 325.
Sí,
es. Todo el mundo va.
Muy bien. Bien, si la prohibición de reembolso es parcial, pues el importe reembolsable por encima de esa prohibición se registra en una partida específica del pasivo financiero y la otra, pues el patrimonio. Bien, también diga las aportaciones de las cooperativas para las que exista obligación de remuneración, aun cuando esté condicionada a la existencia de resultados de la cooperativa, se tratará como pasivo financiero. Luego, las remuneraciones a las aportaciones de los socios de las cooperativas se registrarán como gastos financieros del ejercicio si corresponden a aportaciones contabilizadas como pasivos financieros y directamente contra el patrimonio neto de la cooperativa de crédito en el resto de los casos. Como vemos aquí, aquí ya existe legislación española, normas contables directas, teniendo en cuenta pues la NIF 32. Bien, ¿cuál es? Ya estamos acabando, ¿Cuál es entonces la consecuencia que va a tener esto para las cooperativas? Pues lo que apunta Carmen al principio. Pues un grave problema, sobre todo de imagen, porque los números son los mismos. Ahora que no soy nadie, aquí estamos hablando de los números, el dinero es el mismo. El tema es cómo se va a ver esto desde fuera. Y claro, cuando lo ve quien no entiende, pues es peor, porque no atiende a explicaciones y los números globales pues quedan feos, ¿no? Pues un deterioro de la solvencia. Claro, los números ya no es igual. Si los fondos propios disminuyen, pues la solvencia pues es menor. Un aumento del endeudamiento, claro, es una consecuencia de lo mismo, ¿no? Disminuyes uno que es positivo y aumentas uno que es negativo. Luego yo no sé, las entidades financieras pues habrá que mandarles información de esto para que a la hora de hacer sus análisis para conceder préstamos pues lo tengan en cuenta. Cuando es una cooperativa no lo metan en el ordenador a hacer el análisis financiero clásico, sino que tenga uno especial y esto lo cambien. Y luego pues una falta de interés de emitir aportaciones sociales, pues claro, ya no es igual. Si la aportación social no va a suponer capitalizar y por lo tanto mejorar la situación de la entidad, pues no va a haber tanto interés. Es un problema. Entonces, ¿qué argumentos hay como capital? Pues bueno, realmente hay una legislación específica y propia, o sea, no se puede generalizar el tema. Todos estos argumentos, pues un poco las reflexiones que se han ido sacando, pues un poco de las comisiones en las que FEBETA está participando, y bueno, llevan ya desde que salió este tema, desde el 2003, ¿no? Ya trabaja. Desde octubre de 2003 pues ya empezaron a reunirse con las asociaciones de los implicados, FEBETA en concreto, moviéndose por todas las comisiones que había pues para tratar esto y para intentar políticamente que hubiera un cambio. Entonces pues bueno, pues hay que reconocer, deberían de reconocer que la legislación de las cooperativas es muy específica. Que sí, que existe un capital variable, pero que es capital y se trata como tal, y hay una limitación realmente a la salida, aunque no sea tan... sí que hay una limitación, no es verdad que es variable sin limitaciones. El reembolso tiene generalmente restricciones, pues plazos, importes mínimos, no se puede transmitir libremente y se está considerando que sí. Si se generaliza, se considera que sí. Por otro lado, responden de los compromisos de la sociedad cooperativa. O sea, está diciendo que son acreedores, pero realmente si entran en un concurso, eso no hay que pagar a los socios, sino que sí que efectivamente se considera que es capital y serían los últimos en cobrar. Pero bueno, pues... Que no suelen entrar en
concurso. Que eso solamente en el concurso.
Bueno, ya, pero bueno, pero es importante. O sea, es capital. O sea, al fin y al cabo, el capital que... Si solo te lo pueden quitar en caso de concurso, si no lo tienes de verdad y participas, pues bueno, a la hora de verdad de que haya problemas en la sociedad cooperativa, pues se te considera como que... O sea, tienes toda la vida que decir que es una deuda y luego resulta que no, que en ese momento no es deuda. Sí.
Sí. Y que a un acreedor no le vamos a quitar las pérdidas, sino a los
Efectivamente, las sociedades mercantiles, sí, recordemos que apuntaban los nombres que se podrían utilizar, ¿no? Y decía valor del activo, o sea, en acreedores llamarle valor del activo neto atribuible a los partícipes, tal. Esto es una trampa. Ponlo como acreedores, llamarlo de otra forma, para que lo que tú has dicho es que si están acreedores, los acreedores no tienen que pagar. Bueno, pues ya está. No le llamo de otra forma. Luego veremos a ver eso, cómo habría que intentar clasificarlo. Bueno, si no está con esto, pero bueno, vamos a ver dónde, ¿no? Para que realmente no haya tanta confusión como se puede creer. Bien.
Entonces, las reservas de familias no tendrían que estar en acreedores.
No, en las reservas repartibles, vamos a ver, si existe ya un plazo de vencimiento y tal, pues yo entiendo que sí. Pero si están afectadas, por ejemplo, a pérdidas, o sea, si crea reserva voluntaria, por si hay pérdidas en los años siguientes, pues nada, eso se queda con fondos propios. Y es verdad, y eso, pues a golpe de la Asamblea General Ordinaria, desaparece. Pero es que en las sociedades mercantiles, igual, la reserva voluntaria se puede repartir en cualquier momento y está en fondos propios. Pues se ha metido mucho con el capital y se ha dejado muy clarito todo y realmente en cuanto a la posibilidad de que se reduzca el capital, pero bueno, pues si las reservas están totalmente abiertas, con lo cual pues no se entiende mucho, pero así está. Sí. Mira, sí. Bueno, y su retribución tiene similar tratamiento de los dividendos de acciones. O sea que en todo momento aquí se habla, se asimila y hasta ahora ha sido siempre así y bueno, pues por eso debería de estar considerado como capital. Soluciones técnicas, ahí sí que ya no es lo que dice la ley, sino un poquito de lo que habría que intentar conseguir. Conseguir la modificación de las leyes de cooperativas en el sentido de asegurar un capital social mínimo, efectivamente, pues eso de que el socio cuando se da baja se devuelve el punto, pues habrá que modificar las leyes en la medida en que, tal como hemos leído de una caja rural, pues pueda quedar un capital social que no se tenga que devolver a su vez. Que las aportaciones puedan ser transmitidas pero no recuperadas o devueltas por la cooperativa. Efectivamente, pues entrar un poquito en la libertad de que cuando un socio se quede de baja, pues sí que se lo puede vender a otro, pero no necesariamente se le tenga que devolver el dinero desde la cooperativa. Pues eso yo creo que las leyes de cooperativas tienen que abrirlo mucho y que haya ahí mucha posibilidad de movimientos, que es lo que pasa en las mercantiles. Que en ningún caso la baja de la aportación al capital de un socio deba ser aceptada antes de los 12 meses. Vamos a ver, claro, si aquí el problema es la variabilidad del capital, pero bueno, si en el tiempo está atado, pues no debería de ser así. Y dice, bueno, si no se da de baja, pero cuando se da de baja, hasta un año después sigue siendo socio. Pues bueno, deberían de dejar todo porque ya hay un plazo para poder permitirlo, ¿no? Volvemos a lo de la reserva voluntaria. Cada 12 meses se puede eso reducir un montón, incluso vía pérdidas. Los fondos propios, pues un año que hay pérdidas, de repente, pues una entidad tiene estos fondos propios y hay pérdidas y de repente hay esto. O sea que la variabilidad de los fondos propios en sí, del patrimonio que llama aquí, es tremenda con el resultado, con lo cual quizás hay que marcar un plazo. Si son 12 meses, pues 12 meses, ¿no? Pues bueno, se podría negociar esto de, señores, es variable, pero bueno, va a haber un periodo de notificación de información, ¿no? Luego no es tan variable. Y por lo tanto modificar los estatutos en esos aspectos, Luego, conseguir que se forme un grupo contable posterior a los fondos propios o anterior al exigible. Un poquito por lo que antes comentábamos, ¿no? Dice, no, se tiene que poner acreedores a largo plazo, si acaso que se ponga al lado, que sea el primer apartado de acreedores a largo plazo, pues no. Si no puede ser fondos propios, joder, por lo menos que esté al lado. Como pasa con los ingresos de la distribución para ese ejercicio, ¿no? Como está muy cerca, pues según para qué, pues nos dejan que los consideremos o no. Pero claro, si nos lo alejan, pues ya está mal. Y así lo que decíamos, de educar a, o informar a las entidades financieras de que lo consideren o no lo consideren, pues bueno, ya entraríamos un poco en para esto sí y para esto no. Entonces, bueno, ahí eso sería, yo creo que ahí estaría el punto intermedio, ¿no? Luego ese grupo sería el interesante. Hombre, ahora no sé cómo estará, pero ahora estará más difícil porque esto ya es internacional, pero cuando era nacional, ya creamos el grupo de Fondo de Formación y Promoción Cooperativa y al final salieron las normas y salió ahí. Es decir, que esto de inventar grupos pues no es la primera vez que se hace. Esto por lo menos no hace años que lo hicimos. Bien, luego conseguir que se forme un epígrafe contable separado dentro de acreedores a largo plazo, y las bajas no se deben de pagar antes de los 12 meses. O sea, que esté muy separado, muy claro y tal. Eso debería de ser por lo mínimo, ¿no? Y luego que se explique con total detalle en una nota en la memoria. O sea, que cuando se habla de cooperativas, pues que le metan mucha caña, que esto debe estar muy explicado a la memoria y muy clarito para que se pueda extraer de ahí y quien haga análisis financieros y tal, pues se pueda considerar. Bien, este es otro tema que, bueno, este ejemplo no tiene que ver con cooperativas, sino un poquito por comentar el impacto que tienen las NIF. De todas maneras, antes que eso, sí que quería comentar que, bueno, dentro de las comisiones que he comentado antes, que Fevita está ya desde hace tiempo con ellas, ahí peleando y arriba y abajo, pues sí que había algunos puntos pues que ya en los que se estaba avanzando. Entonces ya se estaba hablando del capital social, este constituido por las aportaciones obligatorias o voluntarias que podrán ser, y había un apartado, ya se va a intentar esto en la ley, la siguiente ley que haya, que posiblemente sea de ámbito nacional, pues que se esté hablando de aportaciones con derecho de reembolso, y por otro lado las aportaciones cuyo reembolso en caso de baja pueda ser rehusado incondicionalmente por el Consejo Rector. O sea, que haya una posibilidad de que o sea, un tipo de aportaciones el Consejo Rector, dependiendo de lo que luego fijen, pues la acepte esa baja o esa devolución de capital o no. Bien, por otro lado, si esto se aprobara y fuera así, pues que sí, que exista la posibilidad de cambiar de unas a otras, y un poquito en resumen, pues que bien, bueno, sí que habla del tema del devengo intereses y tal, y luego que en el caso de que haya intereses, retorno y tal, pues bueno, si hay algún tipo de aportación de socios que han pedido la baja, pero como tienen estas aportaciones, no se le ha devuelto el dinero, pues que sí que tengan preferencia, pues para determinados aspectos, como es el tema de los intereses, del retorno cooperativo, etcétera. Y básicamente, pues bueno, pues por ahí van los tiros, no se puede decir que este es el texto, sino que un poquito pues por ahí van a ver los tiros, mientras no se reembolsen estas aportaciones, pues los titulares que hayan pedido la baja participen en la adjudicación del haber social una vez satisfecho el importe del fondo de reintegro en el caso de liquidación de cooperativas. O sea que ya que han pedido la baja y no se les ha devuelto el capital, pues bueno, que sea luego sea un poco capital preferente a la hora de liquidación, de retribución, etcétera. Entonces un poco por ahí van los tiros de qué es lo que se está intentando pelear política y técnicamente, ¿no?
Sí, ahí quería comentar que bueno, en realidad lo que tenemos en estos momentos es un borrador de proyecto de modificación de lo que es la ley 27/99, que es la ley estatal de cooperativas. Entonces, en principio, el borrador parece que está bastante consensuado por todos los organismos que de alguna manera participan y deciden este tipo de modificaciones. La Dirección General de Economía Social, CEPES, y bueno, probablemente pues para finales de este año se publique para que entre en vigor pues el 1 de enero del 2007. Entonces, lo que comentaba José Enrique es que en definitiva lo que se va a intentar es dar la posibilidad a las cooperativas, por lo menos de ámbito nacional en estos momentos, ¿vale? Dar la posibilidad de poder instrumentar su capital social de la forma que más les interese, en función de los objetivos que quieran. Probablemente hayan cooperativas de trabajo asociado pequeñitas, que nosotros tenemos muchas, que les da igual, no van a tener ningún tipo de problema, porque igual tienen un capital mínimo estatutario de 3.000 euros y funcionan perfectamente, no tienen ningún problema, no necesitan nada más, y a lo mejor esto pues no les interese. Pero igual hay otras cooperativas grandes que tienen un capital social importante y que bueno, que sí que se van a ver perjudicadas con este tipo de medidas, y no les vendría nada mal poder instrumentar su capital social de esta forma, ¿no? Entonces, pues sí, habrán dos tipos de aportaciones más, aparte de las voluntarias y las obligatorias, las aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja, y las aportaciones cuyo reembolso pues dependerán de la voluntad del Consejo Rector, así de claro, ¿eh? Y bueno, pues lógicamente ese tipo de aportaciones pues también van a tener pues una serie de beneficios para que pues la gente esté interesada en suscribir ese tipo de aportaciones. A nivel aquí autonómico, pues bueno, pues cada organización o cada federación de cooperativas ha estado trabajando a nivel nacional, y bueno, a nivel autonómico todavía no se ha planteado ninguna modificación, pero probablemente en el caso de que se haga, pues que vaya en la misma línea. Siempre dar opciones, no obligar lógicamente a nadie, dar opciones para que cada uno instrumente su capital social en función de los intereses que tenga, ¿eh? Y vamos en esa línea, ¿eh?
Muy bien, sí, esto lo que decíamos, que va a tener un efecto informativo importante, pero quien realmente le da un poquito igual, no tiene necesidad de créditos bancarios ni de y con proveedores y clientes y tal, sobre todo los pequeñitos, pues le va a dar un poquito igual, ¿no? Bien, las otras dos o tres diapositivas que tenía, dos sí, eran, pues ejemplo, están tomadas de otra sesión de las NIF. Y bueno, era un poquito pues el efecto que va a tener las NIF. Ahí habla, por ejemplo, abajo pone el número medio de páginas en la memoria en empresas cotizadas. Pues con el página de contabilidad tuve 71 páginas, ahora con las NIF se ha calculado que son unas 124, y si fuera el USGAP en Estados Unidos 146. Y luego ahí pues también habla de beneficios, la diferencia que hay en los beneficios aplicando uno y otro. Eso ya es un anexo, ya os lo veis si queréis. Y bueno, si tenéis alguna consulta que hacer o si queréis que debatamos o algo el tema, pues adelante.
Vamos a ver, si en definitiva con la ley española, o sea, que el plan de contabilidad con la norma concreta de capital que tenemos de cooperativas sigue siendo global, porque el plan de cooperativa, ¿qué ha cambiado en el fondo, en la sustancia, como dice también, qué ha cambiado con la interpretación de la ley 32? No ha cambiado nada. Pero aquí el problema no es este. El problema es que estamos demasiado mal acostumbrados a leer económicamente bajo los cánones normales de una empresa mercantil o una cooperativa. Es decir, no tenemos que empecinarnos en leer el capital de una cooperativa como el capital social representativo de un digamos, solvencia o garantía. Ese es el error. Yo creo que por ahí es el camino que tenemos que se debe trabajar, más que el parche, que todo lo demás, al final, pues, ¿quién tenemos los fondos que tiene la entrada de la capital? Estamos en lo que dice la ley. Sigue siendo un pasivo financiero, ya vemos cómo lo queramos llamar.
Pero la realidad es que es similar, porque aunque se pueda cambiar el CAN, también las sociedades mercantiles pueden reducir el capital, o se juntan
en
orden
y tal. No lo tienes como la inmediatez del CAN.
Ya, pero la realidad es que no se suele producir. O sea, son casos muy extraordinarios. Entonces, por la posibilidad que existe, los casos extraordinarios, y el que ninguno lo pueda hacer, fíjate lo que estamos hablando de cajas rurales. Pues, si las cajas rurales son de una estabilidad asombrosa, el Banco de España se lo empieza a creer, ¿no? Entonces, bueno, pues que por si no, es que por si viene, se dan de baja, pero quién se va a quedar de baja si no hace ningún daño.
Yo transmití los premios un poco y más adelante, donde digamos a otra área más grande de la autoría, es un poco que el planteamiento de, digamos, de a la mayor, ¿no? Se puede decir, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que no sea tan lucrativa como lo que no es. A partir de ahí, que tengamos más o menos legislación más constreñida o más laxa en el tema de las aprobaciones, de acuerdo, todo eso ya es una cosa, pero no nos va a cambiar nada la aplicación de la norma. Incluso la normativa que habéis leído, de las normativas que habéis leído, esta famosa, me gustaría a mí saber luego cuando pasa el tiempo la interpretación jurídica que tiene por aquello que el cuarto cooperativista llega y no queda. Con lo cual, no había mucho que decir. Entonces, vayamos a la mayor, es decir, esto está bien, esto de camino, muy bien, pero vayamos a la mayor. Y es consideramos que no se interprete con los cánones, digamos, financieros de toda la vida, que mercantiles, a una cooperativa. Y y a partir de ahí podremos llegar a entender que llamar a capital de una cooperativa es darlo. Valor de la actividad que recibimos a los participantes nos da lo mismo. Es que nada más cuando tenemos que jugar, porque en definitiva que...
Mi gracia de revés, que no entiende nadie.
Eso es malo.
Parece hecha con el ICA,
que igual. Que representa los activos de la cooperativa.
Ya, no sé.
¿Y eso te quiere? De inmediatamente repartimos si se quiere.
Sí. Yo creo que el tema de que se pongan un epígrafe aparte para que nadie discuta, pero pegadito al patrimonio, a los fondos públicos, que si al fin y al cabo lo decíamos, en caso de concurso o disolución o transformación o fusión o todo lo que acaba en on y que no es el día a día de la cooperativa, ahí se considera capital.
Si os parece bien, vamos poniendo límite un poco a las preguntas, ya que se han ido efectuando a lo largo de la sesión, y dices ahí, tú tenías que aportar algo más o alguno más.
Yo creo que es importante invitar a los ponentes al colegio, que es la segunda moción de este ámbito.
La tercera, llevamos tres años.
El resto que se hace en la Comunidad Valenciana se hace, las organiza él.
Ya te llamaremos.
Si no es cero, que queda más feo, ¿verdad? Que si no era cero, queda muy feo, por lo menos.
¿Hay alguna último matiz o cuestión que queráis decir? O damos en definitiva por concluido el acto. Agradecer a los ponentes su participación y vosotros el haber asistido y también y haber participado activamente. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos. Puntualidad de colegio, ¿eh? Bueno.
Las subvenciones. habías comentado que confiaría este proceso
Thank you. Saldrán todas las...